Damas y caballeros, buenas tardes. A partir de este momento comienza Solar Antillano. Solar Antillano, con lo mejor de la música afro-latino-caribeña antillana. ¡Disfrútenlo!
Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Tengan todos ustedes, nuestros amigos oyentes del Solar Antillano, en todo el planeta Tierra. Estamos aquí de nuevo sábado para presentar una nueva emisión de El Solar Antillano. Hoy tenemos un invitado súper, súper, súper especial. Una gran complacencia, es un gratísimo poder tener al personaje que hoy nos va a acompañar en estas dos horas en El Solar Antillano. Le estoy hablando del maestro Deuel Narváez, pero ya estaremos con él. Vamos primero con los saludos a nuestro director en la ciudad de Cali, Eduardo Roa Muñoz, nuestra directora de emisora, María Alejandra Medina, Pachito Fulí, quien nos acompaña en los controles como es costumbre, Juan Sebastián Costaín Gómez desde su casa, recluido lastimosamente en una situación de salud, pero bueno, siempre al pie del cañón. Sebastián, buenas tardes, presenta a nuestro invitado en el día de hoy, por favor.
Buenas tardes, Diego, ¿ahí me escuchas bien? ¿Escuchas bien?
Sí, sí.
Perfecto, no, pues muy buenas tardes, queridos oyentes del Solar Antillano. Pido disculpas porque una afectación en mi salud no me permite estar ahí en la mesa de trabajo, pero como dice Diego, aquí al pie del cañón, porque si los programas anteriores han sido una cita necesaria, esta no puede ser así, esta tiene que ser igual, o yo creo que mejor, porque estamos en una cita infaltable, infaltable, porque tenemos el orgullo, la alegría de tener aquí en vivo y en directo al maestro Deuel Narváez, maestro fundador de la Orquesta Narváez. Maestro Deuel, muy buena tarde, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas?
Sí, ¿me escuchan a mí? ¿Me ven?
Perfecto, perfecto. Te escuchan ahí, pues, como te digo, mucho gusto. Mi nombre es Juan Sebastián Constaín. Ya nos podemos ver, ya nos podemos conocer. Nos habíamos contactado por WhatsApp. Y en la mesa de trabajo, permíteme, te presento con Diego Velázquez.
Buenas tardes, Diego. Maestro. Un saludo grande, grande, grande. Un placer poder tenerlo hoy aquí en nuestro programa. Gratísimo, gratísimo, estoy emocionadísimo por tener al maestro Deuel Narváez.
No, gracias. ¿Me ven, Diego?
¿Tienes una foto fija?
Bueno, yo estoy aquí. ¿Cómo me ven?
Estás en una foto fija. Una foto que tienes una nariz de payaso.
Sí, entonces
debes prender tu cámara, me supongo.
No, bueno, ahí
todavía no te vemos, todavía no te vemos, pero te escuchamos perfectamente.
Ok.
Sí, pues maestro, queremos darle la bienvenida al Solar Antillano. Este espacio es de la Universidad del Cauca, de la emisora de la Universidad del Cauca, la única universidad pública aquí en la ciudad de Popayán, en Colombia, en el país de Colombia. Y es un programa especializado, como le comentaba, en nuestra música afro-latino-caribeño-antillana, o también conocida como salsa. Y estamos muy contentos de que usted nos haya permitido en la tarde de hoy estas dos horas que no van a ser una entrevista de respuestas cortas. No, nosotros lo que queremos es que esto sea una conversación. No va a haber límite de tiempo para sus respuestas y queremos conocer muchísimo, muchísimo sobre usted y sobre esa Orquesta Narváez, que a mi parecer es una orquesta de culto y que ahorita ha tenido una visibilidad muy grande y que incluso ha gustado mucho a un nuevo público, a un público joven, que muchas veces lo solicita a ustedes acá en Colombia. Ustedes ya se han vuelto turistas muy, muy, digamos, que han gustado bastante de Colombia y que han estado viajando para acá, nuestro país.
Igual, qué introducción.
Maestro, sí, tenemos otro compañero con tertulio, Jairo Grijalva Ruiz. Jairo Grijalva es un dedicado investigador de la música latina, es uno de nuestros compañeros aquí en la emisora. Él también está presente en el día de hoy. Jairo, adelante con el maestro.
Hola, Jairo, que habla Duke Narváez.
¿El maestro Dewell nos escucha?
Sí, yo lo escucho. A Jairo me parece que no.
Jairo, ¿puedes de nuevo saludar a Dewell Narváez?
Sí, Jairo, te escucho un poquito lejos, pero te escucho bien, gracias. Y me encuentro ahora mismo en Brooklyn.
¿Cómo está la temperatura en Brooklyn, maestro?
Está buena, como a 58 grados aquí, ¿verdad? Está con un abrigo, pero no está frío, por decir, pero todo bien. La temporada del otoño, como decimos.
Sí, maestro, usted empezó muy chamaquito. Usted empezó muy chamaquito en la música, ¿no?
¿Cómo?
Usted empezó muy chamaquito en la música, muy jovencito, ¿no?
Sí, sí. Bueno, yo vengo de una familia de tíos, de abuelo, del lado de mi papá, del apellido de Narváez. Muchos de ellos son músicos, y el trombonista y clarinista y percusionista era mi abuelo, que tocaba muy talentoso, y creo que heredé ese don de mi abuelo y mis tíos, ¿verdad? Y ya tú sabes.
Maestro, permítame, le pregunto por sus orígenes. Usted nació en Nueva York, nació en los Estados Unidos, pero su ascendencia, sus padres, sus abuelos, ¿son de qué origen?
Sí, de origen de puertorriqueños, de madre y papá, los dos de Bayamón, Puerto Rico, ¿verdad?
Ah, ok, o sea que de algún modo usted siempre escuchó música, digamos, latina, música caribeña, la música de los grandes tríos puertorriqueños, de los grandes cantantes puertorriqueños de la época de los 50, ¿no? ¿Usted también creció escuchando esa música?
Sí, sí, porque en casa, ¿verdad? Lo que ellos tocaban, los padres, por ejemplo, mucho Daniel Santos, ¿verdad? Música de trío Los Panchos, ¿verdad? Y se oía de todo, se oía de todo. Y en Nueva York se tocaba el rock, pero no había discriminación a cuanto de género. Si era buena música, se tocaba, ¿verdad? Y se apreciaba. So ¿verdad? Me cultivé en un ambiente bueno musical, de oír y también aprender a tocar, ¿verdad? Una combinación.
Correcto. Maestro, habiendo usted nacido en los Estados Unidos, siendo usted un niño americano, ¿por qué no se inclinó por los géneros americanos, por los de la época, el rock and roll o el rhythm and blues, no sé?
Sí, no, yo empecé como músico de rock, ¿verdad? Porque el primer género, bueno, el primer instrumento fue la batería americana, y después la guitarra americana, por decir Fender, right? Y tocaba Jimi Hendrix, Cream. Traté de emular todo eso, esos guitarristas. Y tenía el equipo, tenía el Fender Mustang, una guitarra que usó después Kurt Cobain, ¿verdad? De Nirvana.
Ajá, Kurt Cobain.
Ajá, Fender Mustang. Y tenía un amplificador que era doble la altura mía, ¿verdad? Sí.
Ya era un rockero.
Sí, sí, y lo ponía un amplificador que se llamaba Plush, como de, bueno, como de 100 libras, y lo ponía en el volumen número 2 y se oía por milla, ¿verdad? Pero así aprendí, hasta que entonces entra la salsa, ¿verdad? Y allá en Nueva York. Y eso era algo común. Los muchachos en esos vecindarios, en el barrio, de la edad mía, ¿verdad? Lo que nos interesaba principalmente fue, claro, los Beatles, Rolling Stones, y etcétera. Y entonces, ¿pero qué pasa? Entra la salsa, entra Ray Barreto, entra Willie Colón con ese sonido, para mí era como un sonido de rock, ¿verdad? Y ahí entonces, muchos de nosotros, entonces nos convertimos y entonces dejamos por un tiempito, el rock y el rock y R&B, ¿verdad? También porque se oía mucho Motown. Y entonces empezamos a tocar salsa, música, por decir Latin Soul. Recuérdate que había el Boogaloo, entró el Boogaloo, entró Joe Batan, Paul Ortiz, con letras americana, Rafi Pagan,
Joe Cuba,
ajá, que era como, ¿verdad? Bueno, era un tiempo de experimento, de combinar eso que aprendimos y estábamos haciendo en el rock, en el soul, y entonces usar esos elementos y tratar de hacer algo único nuestro. Y creo que por eso también, eso fue el movimiento, no solamente de la Narváez, eso fue el movimiento en general de todos los jóvenes en Nueva York, de esa edad, de 13, 14 años, que pudimos experimentar así sin darnos cuenta, ¿verdad? Y entonces eso ayuda y nos ayudó a crear algo nuestro, algo único, algo original. Y así fue el movimiento de empieza la salsa por ahí. La salsa, yo digo que no fue en verdad por músico, empezado por músico de conservatorio, ¿verdad? Estos fueron la mayoría de muchas de esas grabaciones que apreciamos hoy. Grupos como La Fantástica, DJ, ¿verdad? Fueron de músicos jóvenes sin con poco entrenamiento.
Ya, más autodidactas, ¿no?
¿Cómo?
Más autodidactas, que aprendieron por sí mismos sin una gran escuela.
Sí, claro. Pero yo creo que eso fue parte del movimiento, que a veces no le damos mucho crédito a los músicos
Claro, esa es parte del encanto de esa música, porque es una música de pueblo, ¿no? Vital, no es una música elaboradísima desde las esferas, digamos, clásicas dentro de la música, sino que es lo que salió de la calle, de la esquina, del barrio.
Sí, honesta, sin pretensio, y ¿verdad? Pero tocada siempre con esa energía y a veces el ingrediente que tiene la salsa que viene de Nueva York es como el hip hop, la actitud
correcto
de la manera que toca. Sí,
Dewey, ahora que Diego menciona la calle, tú eres de Brooklyn, pero bueno, para las personas que no conocen, Brooklyn es una ciudad enorme, muy grande, incluso fue ciudad hasta 1903 que se integró a Nueva York. ¿Tú de qué calle de Brooklyn eres? ¿Dónde te criaste? ¿En qué parte de Brooklyn?
Bueno, para aclarar, yo nací en el Bronx, ¿verdad? En el Bronx, pero entonces ya como los 11 años llegamos a Brooklyn, de una sección que ahora se llama, bueno, siempre se ha llamado Bushwick, ¿ok? Y para ese tiempo era una sección igual al South Bronx, ¿verdad? Que estaba, había mucho crimen, mucho edificios que lo cogían, estaban encendidos por cuenta de los dueños de esos edificios, que para sacar dinero de sacarle de, dinero a los
del seguro
de los edificios, ¿verdad? Los los prendían o le pagaban a alguien que lo echara a fuego. So, era un tiempo que había que dormir con ropa, ¿verdad? Y siempre a ver. Sí, sí, nosotros preparados por la orden de nuestra madre, que descanse en paz. Ella siempre bien vigilante, y nos tenían los zapatitos ahí cerca de la cama ¿verdad? Por si acaso.
Sí. Maestro, permítame.
Perdóname, una pregunta. Sebas, era también la época del hijo de Sam, ¿no? De este asesino en serie famoso que hubo en Brooklyn, ¿no?
Sí, el Son of Sam, que tenía la ciudad en terror, bueno, pero para nosotros en esos vecindarios del barrio había, nosotros estábamos ya acostumbrados a eso, ya nosotros estábamos siempre alerto y el Son of Sam era más concentrado en, me crees que en área buena, ¿verdad? Área, lo que llamamos middle class. No creo que el Son of Sam se atrevía a meterse a Bushwick.
Buenísimo.
O a Bedford-Stuyvesant.
Ya. Maestro de Huel, permítame, le hago una pregunta. Maestro, usted ahorita nos comentaba ese inicio de usted como rockero y posteriormente se uniría a esos jovencitos que desearon tocar salsa. Hace unas semanas estuve en la ciudad de Medellín hablando con John Jairo Sánchez. Él tiene un programa muy interesante que se llama Conozcamos la Salsa, y él me planteaba una tesis que la comparto. Y me gustaría saber usted qué piensa, porque usted sí estuvo ahí en ese movimiento de jóvenes, que como usted dice, muchos de ustedes no hicieron carrera musical. Bueno, o sea, en una institución, sí. O algo académico. Entonces, maestro, él dice lo siguiente: la salsa fue la única música que pudo detener al rock, a esa avanzada del rock. ¿Usted cree que eso fue así?
Yo creo que si, ¿verdad? Si en verdad oímos especialmente los coleccionistas y músicos, sí, hay elementos, sea de jazz, sea de rock, sea de rhythm and blues, soul music. Sin esos elementos, la salsa no nace. Y le estoy hablando de la salsa de Nueva York. Pero si, y cuando no había elementos musicales, y le estoy hablando de, por ejemplo, de los tipos de acordes que se estaban usando, ¿verdad? Nosotros en el lenguaje de musical entre músicos sabemos que en verdad ya estaban manipulando los acordes que en verdad nuestros padres en la música de Trilo Pancho y ese grupo de menor, acordes menores, mayores. Entonces nosotros empezamos añadir lo que llamamos seventh, acordes ninth, novenas, pero la diferencia de esa época a hoy es que se esperaba, ¿verdad?, que si tuviera cualquier orquesta, sea la Flamboyant, no importa, que ellos tocaran música original. Porque recuérdate, cuando nace la salsa, no hay, por decir, covers. Como uh-huh. Hoy en día, tenemos ya esa distancia de 40 y 60 años. Y podemos tocar música salsa que son covers, pero para ese tiempo eso no existía. So, si uno iba a ver cualquier orquesta, ¿verdad?, uno iba a bailar música y oír música original. Creo que fue una época donde eso fue la rutina. Y después que la banda, claro, para mí todas esas bandas tocaban con un swing distinto, un swing original de New York. So, ese era el primer requisito, que la banda tenía swing, porque si no, la gente te iban a dejar saber, ¿verdad? Y todavía, por decirlo, un tiempo experimental, como un renaissance, y nosotros tuvimos ese privilegio de estar ahí en ese tiempo, aunque nosotros en verdad, por decir, no sabíamos en teoría lo que estábamos haciendo, you know. Era tirar algo sin miedo y experimentar, y si falla, si no, te mueve a otra cosa. Pero El ambiente fue conducivo a experimentar usando elementos de todos los géneros. Y eso se oye en todas esas grabaciones en de la Fania también, ¿verdad? Que Rubén empieza este plástico con un tema de disco. Willie Colón, elementos mexicanos a veces, ¿verdad?
El Brasil también, elementos del Brasil.
Sí, entonces era ¿cómo decir? El tiempo fue un tiempo único por esa razón, porque había mucha experimentación usando cualquier género que te dé la gana. You know, no había límite. Uh-huh. Yeah. Musicales.
Maestro, ¿qué le parece si vamos con algo de música? Diego, como está ahí en la mesa de trabajo, por ahí nos está mostrando un CD.
Sí, por aquí tengo, Sebastián, el trabajo, pues el primer trabajo, que es ya una producción mítica dentro de la salsa, y es Orquesta Narváez Reencarnación. Vamos a escuchar un número y después hablamos un poquito de esta producción, maestro, porque pues obviamente es obligatorio hablar de este trabajo. Vamos a escuchar a esta canción, Reencarnación, de la autoría de Johnny Carro, Armando Vázquez y Débora Narváez. Escuchemos Reencarnación. Okay.
Siguiendo
Bueno, escuchamos Reencarnación, de este primer trabajo de la Orquesta Narváez, primer trabajo y único en mucho tiempo, ¿no? Que fue un trabajo que para que saliera un segundo pasaron casi 38 años tal vez. Y maestro, ¿cómo es que ustedes, unos muchachitos, pienso yo un poco desconocidos, llegan a grabar una producción de estas?
Wow, bueno, con mucho esfuerzo para ser jóvenes de 13, 14, 15 años, nosotros teníamos un entendimiento de una buena disciplina, por decir, nosotros ensayábamos a tiempo, ¿verdad? Y por ser tan jóvenes, nos trabajamos, no fue regalado tampoco, porque nos metíamos en competencias de orquestas y salíamos siempre adelante. La banda tenía una actitud bien agresiva, ¿verdad? Siendo jóvenes, tenía una actitud de no importa quién esté trepado a la tarima, y si nosotros le seguíamos o si ellos no seguían a nosotros, era competencia. Por casualidad no se enteró el manager, Richie Bonilla, que era el manager de Willy Colón, de Héctor Lavoe y todos los grandes, y él nos viene a ver, y entonces él estuvo impresionado con lo que vio, con lo que oyó, y entonces él escribió, perdón, le escribió una carta al Joe Kane, el productor de Latico, que era productor de Vicentico Valdés, de Imael Rivera. So Richie le escribe una carta a Joe Kane diciéndole, mira, tienes que ver estos chamaquitos, ¿verdad? Se llama la Narváez. Y así fue, Joe Kane vino y oyó la orquesta, y el otro día, al siguiente día, ya estuvimos firmando contrato con Latico. Así fue, bien rápido, de un promedio de, por decir, 4 años.
Yeah. A mí me parece eso muy, muy interesante, porque es que Latico era el sello, de los sellos latinos más importantes de Nueva York, y tenía muchas estrellas, pero estrellas de altísimo nivel. Lastimosamente, tengo entendido, cuando ustedes están en medio de las grabaciones, el sello Tico se lo venden a Fania, o Fania se come al sello Tico.
Right, así.
Y eso marcó un poco la historia también de la orquesta, porque ustedes quedaron allí varados, como en mitad de camino, ¿no? ¿Cómo fue eso?
Sí, poniendo todo en su propio contexto, ya para el 1975, la ciudad de Nueva York se fue en bancarrota, ¿verdad? So dicen que por eso fue una de las razones que el presidente o el dueño de Latico, que en verdad se llamaba Morris Levy, ¿ok? Porque Latico estaba debajo de Roulette Records. Roulette Records era un sello americano que tenían artistas como Tommy James and the Shondells. Y entonces Morris Levy, ¿verdad? Creemos, por esos tiempos económicos en la ciudad, en el 1977, entonces vende Latico
dicen para coger un tax, a break,
De quiebra, una.
precisamente, gracias. Y entonces no solamente fue Lana Albáez, fueron artistas grandes, ¿verdad? Como La Lupe, y Mary Rivera. El catálogo completo ahora de Latico se encuentra en la Fania. It was, como decimos, surreal. Y entonces la cosa fue que después de esa buyout, lo que llamamos a corporate buyout, si fue que la Fania la compró o que si Morris la vendió, como quiera, todos esos artistas ahora se encuentran en la Fania. Ninguno, ¿verdad? Por decir, La Lupe no llegó a grabar otra vez. Y creo que Imar Rivera tampoco. Lo que sí la Fania pudo hacer por ellos tirar disco compilation como de best hits de La Lupe, Imar Rivera. Y entonces, imagínate, Lana Albáez, ¿verdad? Nosotros éramos, estábamos ya empezando. Pero fue un tiempo, como decimos, I think the beginning of the end, porque en mi opinión, lo que el oversight de la Fania en ese tiempo, en ese año, no se dieron de cuenta o no quisieron darse de cuenta que el movimiento de ellos, de todos esos grandes, de Willie, de Ray Barretto, de todo, hasta Pacheco, ¿verdad? Lo que ellos crearon fue un movimiento entre los chamaquitos, los jóvenes, la nueva onda, por decir que la ciudad de Nueva York, las escuelas no tenían suficiente. Todo el mundo quería tocar trombo. Todo el mundo, todos los chamaquitos querían ser salsero. Y en muchos vecindarios, cada, pues todos, habían orquestas nuevas, ¿verdad? Formándose con ideas nuevas. Sí, esos chamaquitos siguiéndole el lead, el don de la Fania, como decir, habían talento joven, la nueva onda, ahí, como decimos en béisbol, a farm team, músicos jóvenes, listo para la batalla, como dicen, pero no, ya cuando Fania se adueña del Latico y después se adueñaron de los sellos más pequeños como Ghetto Records, no había entrada. Ya los músicos jovencitos, ya si ellos en verdad cogieran el template de lo que hizo Motown, ¿verdad? Yo creo que perdieron la oportunidad de la segunda generación, lo que era Lana Albáez, de cultivar el segundo coming, esa segunda.
Una segunda venida.
Una vez, ¿verdad? Podrían tener la segunda versión de la Fania All Stars.
Claro.
La cosa es y coger músicos como Larry Harlow y mitad de la banda de Willie Colón, Mangual, usarlos, Milton Cardona, usarlos como productores de este grupo nuevo y este con ideas nuevas, ¿verdad? Sí. Y yo creo que eso fue el gran fallo, porque ya para el 79 y el 80 ya Fania lo único que estaban putting out, produciendo, eran las Fania All Stars. Mm-hmm. Y ellos sí. Y se dedicaron más a las Fania All Stars, y por más que trataron, por decir, to cross over, crossover para llegar
al público americano.
Oh. Público americano. Trataron con Jorge Santana. Uh-huh. Trataron con Steve Winwood, ¿verdad? El keyboard player de Bring Me a Higher Love. Bring Me a Higher Love. Oh, ¿verdad? El Steve Winwood de Inglaterra, tocando piano synthesizer, lo trataron de incorporar entre las Fania All Stars to see if they podían cross over. Esa posibilidad de crossing over estaba con los jóvenes.
Los equivocaron jóvenes. El camino en Fania. Definitivamente Fania, en un sentido, fue muy positivo porque hizo visible la música latina de Nueva York, la hizo visible, pero también le cortó las alas a muchos muchachos, a muchas agrupaciones.
Sí, no se puede negar lo importante que fue la Fania, I mean, yo hoy en día todos nosotros, ¿verdad? Tenemos que oír un disco como Quítate la Máscara de Rey Barreto o Todo Tiene Su Final, ¿verdad? De Willy. No es por negar la contribución de ellos. Es por decir que pena que no vieron y no pudieron crecer el género más de la cuenta. Y creo que no vamos a saber a qué podría llegar eso, sí. Porque después entra el disco y después viene el hip hop, y ya hip hop estaba presente, y después viene salsa romántica,
el merengue,
el merengue también para los 80, pero así fue. Y pero con todo eso, sigue viva, ¿verdad?
Es que lo que es cultural, lo que realmente nace del pueblo, eso perdura, eso no hay cómo acabarlo, porque es la esencia pura de la cultura, eso no se acaba.
Sí, sí.
No se acaba. Maestro,
Sebas. Diego. ¿Me permites un momentico? Dale. Es que como, y al maestro también, pues maestro, usted ya tocó el tema Fania, quiero dar paso a una pregunta que hace un fiel oyente del Solar Antillano. Por aquí me escribió Freddy Hernán Muñoz Machado, Machadito, muchísimas gracias por la sintonía, hombre. Y él está muy contento porque tenemos al maestro Dewell Narváez, y dice lo siguiente: saludos al maestro Dewell. Inolvidable la vez que lo vimos en Medellín, fue grandioso. Pregunta: sabemos que no quiso pertenecer a la Fania por cuestiones de droga. Es más, cuando él se presenta con Masucci, él le dice bienvenido a la Fania y le pasa un paquete de droga. ¿Es eso cierto?
Sí, eso es cierto. Ok, poniéndolo en su contexto, la historia mía personal, ¿verdad? La música, sea rock and roll, sea soul music, cualquier género, la droga para ese tiempo,
estaban bien presentes y estaban las drogas estaban presentes en donde quiera, you know? Y entre músicos especialmente, ¿verdad? Entonces yo me encontré en un sitio, ¿verdad? Que ya a los 18, bueno, por decir, ya yo estaba recibiendo lo que llamamos drug counseling, ¿verdad? Porque sí, yo estaba ya bregando con la droga, ¿ok? Y al llegar yo a la Fania, ya yo estaba, por decir, no estaba usando droga, estaba limpio, por decir. Pero creo que fue parte ignorancia, parte de no saber dónde yo estaba en ese momento preciso, cuando llegué allá. Lo conocí, ¿verdad? Lo conocí y él sí me dio la mano, y con la otra me dio un paquetito de lo que llamaban hashish, ¿verdad? Entonces yo cuando salí ese mismo día del edificio, me recuerdo que estaba en la 888 de la séptima avenida en Manhattan. Ya yo estaba, por decir, saludable de mente, porque yo estuve en el hospital dos semanas, como 6 meses antes de eso. Y cogí el paquetito y lo tiré en una basurita ahí enfrente de ese edificio. Y, ¿verdad? Y fui, llamé a mi, lo que llamamos counselor, consolador. Y él me dice, lo hiciste bien. Pero eso fue, la droga fue algo que también se infiltrate en la salsa. Y bueno, tenemos a yo también, pasaron los años y yo a veces como artista, porque después de la Fania yo me metí regresé a soul music, a cantar americano soul music, y no volví a la salsa, pero siempre estuve algo que si lo hice bien, que si, ¿por qué no me quedo allá en la Fania y sigo la corriente? Y entonces uno siempre tiene dudas, ¿verdad? Y pero uno se entera, y me enteré que poquito a poco, por ejemplo, el maestro Rey Maldonado, el trompetista, que llegué a tocar con él, un genio en la trompeta, que tocó con Stevie Wonder, lo encuentra, a Rey Maldonado lo encuentra en el disco Sir Duke, pa, parada, parada, pia, para, 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 ese Rey Maldonado, que tocó con Richie Ray y Bobby Cruz.
Hermano de Richie.
Hermano de Richie. A él lo encontraron a su esposa, o el papá lo encontró con muerto en el baño con una aguja en su brazo, bendito. Entonces me entero que otro compañero, Miguelito Colón, ¿verdad? Que tú lo oyes tocando trombón en el tema Así se compone un son. Que él y yo nos juntábamos los dos, ¿verdad? Para tocar duets, para estudiar entre los dos y compartir. Y también me entero que unos años después
Él murió también acerca de un asunto de droga. Y sabemos lo que le pasó a Héctor, Héctor también,
Sí.
¿verdad? Para mí, yo creo que hice la mejor decisión en salirme de ese ambiente y si no, no estuviera, no creo que yo estuviera hablando aquí con ustedes. Porque, como decía mi mamá, Dios es grande y sabe lo que está haciendo, ¿verdad? Y
Diego,
sí, pero sí, pero ese fue mi.
maestro, ¿me escuchas ahí, maestro Dewell?
Sí.
Volviendo a ese tema que estás tratando y que lo expones con tanta cordura ahora, ¿qué pasaba en la época en que tenían la orquesta, en la primera época? ¿Dónde tocaban? ¿En qué clubes? Porque yo tengo entendido que para ustedes ganar dinero, prácticamente el disco no les produjo mucho dinero como tal, sino que lo que les permitía vivir un poco dentro del ambiente de la música era estar tocando en los clubes. ¿En qué clubes tocabas y cómo era el ambiente? Debe haber sido un ambiente muy difícil también para que les pagaran, ¿no? ¿Cómo era eso por dentro?
Por decir, era un vacilón, ¿verdad? Porque yo, el mejor tiempo de mi vida, para esos tiempos, porque lo que nosotros estábamos contratados debajo de Richie Bonilla, el manager de Willie Colón, de todos los grandes, ¿verdad? Tito Puente, everybody. So, la banda, las tenían categorizadas, ¿verdad? Habían bandas de A, bandas B. Yo creo que nosotros fuimos una C band, ¿verdad? So, en la manera que se organizaba, porque recuérdate, para ese tiempo no había disco, DJs, ¿ok? So, los clubes, y si tú ves los anuncios, para ese tiempo, esos tiempos, los posters, siempre, tú vas a ver a veces siete orquestas, seis anunciadas en un club. Quiere decir que las logísticas, ¿verdad? De organizar esas orquestas. Si, por ejemplo, Richie Bonilla nos llamaba y decía, mira, tienen a las 9 tiene que estar, por ejemplo, en el hipocampo, en el Bronx. Y después de ahí, salen ustedes para donde quiera, para un concierto en donde sea, college, en un colegio, donde sea. Entonces, las orquestas tenían que estar a tiempo y tenían que estar ya con el equipo listo, preparado, ya cuando la banda que la orquesta que estaba terminando el set de ellos. Nosotros, la banda listo para sumar la rima, perdón, rápido, porque les repito, no había DJs y la música tenía que ser consistent. Entonces, si tú iba a un club, tú podías ver a Larry Harlow, después uno veía a los músicos de Eddie entrando poquito a poco. Y después el set de la orquesta de Palmieri casi terminando, veía la próxima orquesta listo. Y otra cosa, la orquesta nos ayudábamos unos a los otros. Si había una orquesta se le falló un amplificador, se trataba de ayudar, ¿verdad? Y eso, la orquesta era un movimiento a cuestión de dónde tocamos. Tocamos en Brooklyn, la casa Borinquen, en el Bronx, Colgate Gardens. ¿Verdad? Uno se olvida, pero la cosa es que nosotros, las orquestas para ese tiempo trabajaban dos, tres, a veces cuatro, a veces cinco club en una noche, ¿verdad?
Wow.
Y, sí, y no había, claro, la transportación a veces fallaba y uno encontraba la manera de llegar. Era, como decir, an expedition, you know.
Era, un safari, era todo un safari de pronto, sí. Movilizarse por la ciudad.
Así.
Ya. Maestro, quiero hacer otra pregunta. En el momento en que ustedes ya se olvidan de Fania, de ese primer trabajo, ¿qué fue de su vida? ¿Usted qué hizo de su vida? Hasta que, bueno, lo volvimos a ver en el 2013, pues con la producción del 65 Infantería.
Bueno, por decir, cogí un brequecito porque, como me decía mi madre, el mundo es del atrevido. Yo siempre fui curioso del militar, porque yo vengo de una familia de que todo, de la Segunda Guerra Mundial, todo estaba en el servicio militar. So, me dio la idea de meterme a United States Marine Corps, ¿verdad? El training, you know, dicen, más difícil militar, dicen, del mundo. So me metí ahí, y ahí creo que el primer día perdí mi afro, ¿verdad? Sí. Y, pero, you know, estaba en mi elemento. Yo sí que disfruté del training, de la comida, de comodidad, de camaraderie de la gente. Y también yo siempre fui bien curioso a lo que es la disciplina de ser líder, you know. So me metí ahí, aprendí muchas cosas. Después, de verdad, yo quería desarrollar mi habilidad musical, y me metí a un conservatorio de música en el condado de Brooklyn, Brooklyn College, ¿verdad? Y estuve 4 años estudiando música clásica nada más, ¿verdad? You know, Wagner, Tchaikovsky, y por esos 4 años no quería tocar nada menos música clásica, ¿verdad? Ahí como una esponja. Salí de ahí y tengo, empecé, regreso a la música de rhythm and blues, R&B, ¿verdad? Yo tengo un tema que está en YouTube, yo cantando, que se llama True Love. True Love, lo encuentra en YouTube, y no crees que es el director de la Narváez, you know, pero yo estuve, también toqué en cualquier género en Nueva York, sea música haitiana, reggae, funk, y ya para los 90 también me metí al hip hop, ¿verdad? A producir hip hop, y porque recuerda que nosotros, cuando empezó hip hop y empezó breakdancing, ok, en the early los 70, nosotros, yo iba y tocaba mi salsa, salía a las 3 o las 4 de la mañana con el trombón, y después me metí a un club donde estaban ya empezando con la breakdancing, ¿verdad? Que tocaban break music como James Brown, Jimmy Castor Bunch. Y traté mi experimenté con turntables también, ¿verdad? So, después, en los 90, estuve experimentando con hip hop, con R&B, y entonces en el 98 cogí la audición. Traté para meterme, regresar a la reserva, pero esta vez como trombonista de la banda del US Army, ¿verdad? En la reserva. Y la reserva viene siendo como part-time, ¿verdad? Los fines de semana, tocando con ellos. Y hice eso por 18 años. Y entre medio de todo eso me dio el bug, como dicen, de hacer el segundo long plane de la Narváez. Porque recuérdate que ese contrato del Atico era para dos LPs. El que hizo Joe Kane, Reencarnación, pero Fania también tenía la obligación de grabarnos una vez más y no lo hicieron. Entonces yo siempre, eso fue algo que siempre estuvo en la cabeza mía de que si no se hizo el segundo trabajo en el 75, que ahora yo lo podría hacer en una manera independiente, sacar un segundo trabajo. Y se lo hice, salió en el 2013, que fue 65 Infantería. Y Joe Kane siempre me decía, porque él también, ¿verdad? No, la Fania no usó los talentos de ese hombre, un hombre que hizo temas como Dime, de Vicentico Valdés, temas de la Lupe. No, la Fania no lo usó. Él siguió con South Soul Records y nos dejó el grupo folclórico experimental de Nueva York, ¿verdad? Pero él siempre, cuando yo lo visitaba, me decía: Duke, ellos te debían ese segundo LP. Y siempre me decía: They threw out the baby with the bathwater. Quiere decir que tiraron el niño, lo tiraron afuera al niño en su canasta, ¿verdad? En agua.
Como
Diciendo
Moisés.
que perdieron, se perdió mi carrera, en verdad cogió una pausa larga. Pero para contarte que él y yo seguimos amigos, y cuando yo estaba preparando el segundo trabajo de 65 Infantería, que ya tenía los temas como Vamos a Gozar, Bruja Marihuá, lo invité al ensayo en Manhattan, porque estaba revisando los arreglos. Y él vino a verme. Él tuvo un ataque de corazón, que le hicieron un cuádruple bypass. Pero con todo eso, él se aparece con su bastón y a tiempo, como buen músico, porque él tocaba trompetista, él era trompetista y tocaba con Quincy Jones, ¿verdad? Llegó a tiempo y yo le dije: Joe, sabiendo que él estaba enfermito, yo le dije: No, Joe, no te tienes que quedar por las 2 horas, ¿verdad? Y se quedó 2 horas. Se quedó ahí con una sonrisa,
como si el
Tranquilo, maestro. Lo entendemos, maestro, tranquilo.
sí,
Qué lindo
como
recuerdo, maestro.
se iba a completar por fin el segundo trabajo.
Ya, o sea,
Qué lindo eso, qué lindo.
estaba contento por su pupilo, ¿no? Verlo renacer.
Sí. Sí, porque yo creo que él fue, si se puede hacer un análisis de ese hombre que tiene más de 400 grabaciones. Y en verdad, sí, como empezamos la conversación, todo es la Fania, la Fania, la Fania, pero Tico, you know, ellos, en verdad, si no es por Tico, posiblemente no existe la Fania, porque la Fania entra, ya Tico estaba en existencia 15, 20 años, no sé, pero
Claro, se adueñó de un gran catálogo.
hay muchos. Muchos héroes que contribuyeron en el desarrollo que fueron instrumental en la creación de lo que nosotros consideramos salsa hoy. No solamente fue Johnny Pacheco y La Fania, fueron muchos. Y tenemos que, de vez en cuando, ¿verdad? No olvidamos, olvidarnos de ellos, porque ellos son para mí iguales en ese sentido. Darle crédito donde se merece, ¿verdad?
Sí, el
Maestro.
reconocimiento que es más que merecido y yo creo que, maestro, tener una figura como usted nos permite también reconocer a esos artistas que han sido opacados, que han sido opacados. Maestro, por ahí un pajarito me dijo que usted había trabajado en el FBI, no sé si era, no sé si es cierto.
Bueno, ok, yo por decir, estoy todavía empleado y muy pronto dejo el trabajo de policía para el estado de Nueva York, no la ciudad, el estado. Ahora, resulta que yo fui escogido para un training especial en la academia del FBI. Y tuve ahí 3 meses viviendo ahí, estudiando ahí con ellos. Y para decirte, me llevé el trombón conmigo. Sí, y me llevé, tenía un cuadro puertorriqueño, me lo llevaba a la academia. Y yo me. El primer día cuando me reporté me preguntaron que si que era eso. Yo dije, es un trombón. Y es una guitarra. Pero yo, en mi tiempo libre, ¿verdad? Siempre el trombón es como mi es mi esposa, por decir, donde quiera que yo voy, ¿verdad? Yo estuve en Puerto Rico 4 días. Llegué a 2 días atrás a una funeraria de mi tía, que descanse en paz. Me llevé el trombón, pero al punto del FBI, al graduarme, regresé al trabajo del Estado para incorporar lo que, ¿verdad? El trabajo, lo que había aprendido allá. Entonces, eso se llama la Academia Nacional del FBI y soy graduado de esa academia. Es por decir como el West Point, ¿verdad? Para
El
el
West
Army.
Point del servicio secreto.
Ah, sí, algo así, ¿verdad? Es un es como un fellowship académico
Y, pero eso se. Las tarjetas mías tenían esa credential que decía FBI. Y entonces todo el mundo empezó a llamarme the FBI guy, you know. Este, no, you know. Pero sí, fui entrenado por ellos, ¿verdad? Y vuelvo y te repito, a mí, yo soy atrevido, me meto donde quiera, you know. Y yo creo que, como dicen, you're not growing, you're dying. Que si tú no estás creciendo, te estás muriendo. So, tiene que siempre estar en la mente es algo
Activo.
que mantenerla activo y no poderse cómodo. Si tú ves que se encuentra cómodo,
Deuel, perdona, Deuel, te voy a hacer una pregunta ahora que tú piensas y que hablas de la mente.
sí.
Cuando tú eras muchachito y tenías la orquesta en Narváez comenzando, ¿qué pensabas de Colombia? ¿Te pasaba por la mente Colombia?
Yo cuando era pequeño, yo en verdad para ese tiempo no había comunicación como hoy, no habían redes sociales. Yo, mi introducción a Colombia fue a través de amigos y compañeros en el colegio donde iba. Y músicos, a veces músicos siempre nos encontramos, sean de. A los músicos no les importa de dónde tú eres, después que tú puedas tocar. Pero la cuestión de cuando salió Reencarnación en 90, en el 75, nosotros no sabíamos en verdad de dónde se estaba repartiendo el LP, que si llegó a Colombia, yo nunca supe eso. Pero no fue hasta que Fania la vendieron por tercera vez, creo, y para los 90, y entonces llega a. Para ese tiempo, si te recuerdas, estaban cogiendo los álbumes y haciéndolo en CD, ¿verdad? Y ahora al revés, ahora estamos cogiendo los CD y haciendo álbumes, ¿qué cosa? Pero me enteré que llegó el CD a Colombia, Reencarnación. Y muchos de los fans me Y jóvenes son honestos conmigo y me dicen, maestro, yo me enteré del trabajo de ustedes en CD, cuando lo tiraron en CD y yo me imaginé que era un trabajo nuevo, no sabiendo que se había tirado ya era un trabajo del 75, pero durante la época que la nueva Fania estaban remastering todos los trabajos de la Fania. Pero sí, no, yo en verdad no sabía mucho de la popularidad en Colombia o en otro sitio.
Maestro, eso, de eso le quería hablar y preguntar. Ese trabajo suyo aquí en Colombia, ¿eso es de culto entre los melómanos, los coleccionistas? El que tiene el long play original tiene una joya. ¿Asimismo se sentía eso en Nueva York o por allá? No sé si en Puerto Rico acaso.
No, no, porque el disco salió. Yo me recuerdo que yo fui a la disquera, y qué pena que no tuve un celular para ese tiempo, pero y vi el disco ahí presente en muchos de ellos, Reencarnación.
Y regresé la semana que le sigue y ya estaban vendidos o los quitaron. Y nosotros sonamos en la radio. Yo solamente oí el disco una vez en la radio. Pero recuérdate que ya Fania, ellos tenían que soltarlo y posiblemente decir que se transmitió por la emisora allá local, pero yo le doy una semana de promoción y eso fue todo. Nunca se oyó más en la radio o en las tiendas, no se vio más, ¿verdad? Pero
Maestro, quiero hacer como un paréntesis para preguntarle por este trabajo, el de Freddy Fender.
Oh, yo
¿Cómo
no
fue
puedo
eso?
con.
Porque es que Freddy Fender es un personaje sumamente popular en el sur de Estados Unidos, pero sumamente popular de la música country, la música cajún, en fin. ¿Y usted cómo fue a dar por allá?
Eso fue idea de Joe Kane, ¿verdad? Que él se enteró que el maestro que descansa en paz, Freddie Fender, que tuvo un ya tenía el Grammy por un tema que se llamaba The Last Teardrop, algo así, que él también quería participar en el movimiento de la salsa. So, de eso se enteró Joe Kane y él me dicen, me enteré que Joe Kane me contaba a través del ingeniero de Encarnación, Sandy Cena, que está en los créditos. Entre ellos dos, Sandy y Joe Kane, se enteraron que Freddie estaba buscando una orquesta para, ¿verdad? Tratar su hand, como dice, su mano en salsa. Y entonces la recomendación de Joe Kane fue, bueno, ¿por qué no la Narváez? Y así fue. Entonces, esos temas los grabamos y se lo mandamos a él en Texas y él le puso las voces, ¿verdad? Y así fue. Pero eso fue como ya las 3 semanas o dos posiblemente de nosotros terminar. El LP Reencarnación, ya nos encontramos en el estudio otra vez grabando esos temas para Freddy. Yo creo que Joe Kane ya sabía lo que estaba pasando, que en pronto nosotros íbamos a hacer el transfer a la Fania y tuvo ese presentimiento y gracias a Dios, porque se conservaron esos temas. Esos temas de Freddy Fender. Recuérdate que nosotros, la Narváez, estábamos tocando, nosotros podíamos tocar 3 sets fácil en vivo de música original, ¿verdad? De 18 o 20 temas originales. Solo que no se pudo incluir en el LP Reencarnación, porque ya sabemos como coleccionista que cada lado de un LP te da 18 minutos, a veces 19 o 20, ¿verdad? Pero se quedaron muchos discos, muchos temas, y le dimos unos a esos a Freddy Fender, y por decirte, ya yo estoy calculando el nuevo trabajo. Sería el tercero, o yo digo que el tercer y medio, si incluye.
Con lo de Freddy Fender.
Y 3 de los temas, si Dios quiere, lo podemos empezar en el 2024.
Sí, justamente, maestro, usted compuso y arregló para este trabajo de Valdemar Huerta, Freddy Fender, Hombre, Camarón y Mi Despertar, ¿no?
Sí, sí.
¿Qué, maestro, le parece que escuchemos este Hombre para que nuestros oyentes conozcan de este trabajo que es bastante desconocido entre el público en general?
Sí. Vamos.
Vamos. Hombre, con Freddy Fender.
De hombre soy yo.
Están escuchando el Escolar Antillano aquí por Unicauca Estéreo. el universo sonoro de las culturas, con un gran invitado, el maestro Dewell Narváez. Maestro, qué conversa tan amena. Yo creo que de esas conversaciones que, miren, solamente hemos escuchado dos temas, pero es porque usted tiene muchas historias que contarnos. Y le cuento que muchos oyentes están muy contentos, por acá me escriben, y quiero aprovechar un minutico para saludarlos. Un saludo muy especial desde Medellín, Orlando Hernández, el búho salsero. Bueno, por ahí le mando un fuerte abrazo. También quiero saludar a don Rodrigo Zuluaga, dice, en sintonía desde Medellín, desde las 4 de la tarde, oyendo la entrevista del maestro Dewell Narváez. Un saludo especial a Diego, a Juan Sebastián, a Jairo, conductores de este maravilloso programa.
También nos está escuchando Sebastián Fabián Andrés Ordóñez.
Uy, Fabián, muchas gracias.
El abogado Fabián Andrés Ordóñez dice, la están rompiendo en el Solar Antillano con estos invitados. Qué bueno.
Y sí, y Lucho
Vázquez.
Lucho Vázquez, ahí también reporta sintonía. Pues, maestro, le cuento que la verdad, para mí ha sido una diga, no quiero decir que es un trabajo, para mí es una delicia poder empezar a contactarme con los artistas, y yo creo que las redes sociales son fundamentales. Sí, maestro, y qué chévere tenerlo otra vez acá. Yo creo que esto demuestra ese cariño de una fanaticada que ha surgido. No sé si es de ahora, o bueno, mucha gente ya venía escuchándolos, obviamente, pero yo creo que en los últimos años la Narváez ha crecido mucho por la misma exposición de ustedes ante los conciertos y también en distintas emisoras. Y ojo, hay una canción, y no podemos dejar a un lado el álbum 65 Infantería, ¿no?
Sí. De ese justamente quería hablar, porque es que uno ve la nómina que hay aquí y es de un lujo, pues, supremo. Sí. Y también me llama la atención que la producción es del maestro Dewell Narváez. O sea que Dewell Narváez se metió la mano al bolsillo para producir esto. ¿Esto lo ha podido recuperar, maestro?
Te diré que sí.
Sí. Que es muy buen trabajo.
Y fue carita, ¿verdad?
La producción es impecable.
Sí, si miran ese póster que está ahí, ese es un artículo de el periódico LA Times de California.
Ah, Los Ángeles Times.
En Los Ángeles.
Y entonces el escritor, el señor Ernesto Lechner, que también escribe para hacer revista para The Rolling Stone Magazine, pues él escribió este artículo viendo ese disco 55 Infantería, uno de los 10 mejores trabajos latinos de la década del 2010 al 2020. El disco ha sido y así creo que se hizo intencionalmente tratar de tirar algo orgánico, que suene un poquito distinto, pero también que coja alas mientras pasan los años. Ese es el marco de un buen LP o un trabajo que con el tiempo se pone mejor. El disco sigue, ¿verdad? Por streaming, considerando o teniendo en consideración que ahora soy un artista independiente, ¿verdad? Uh-huh. Sin disquera. Teniendo todo eso en consideración, que pude
recuperar mi inversión y que el disco siga progresando. Muchos de esos temas, ¿verdad? Fue una buena movilidad. Y también ya saben que el mes que viene ya está ese trabajo en forma de LP doble.
Uh-huh. Sí. Por ejemplo, Vamos a Gozar. Sí, es un temazo, es un temazo. Sí, dale, Jairo.
Es que el maestro dijo algo hace un momento que no quería que quedara así en el aire. Algo muy bello que usted dijo, maestro, hace un momento fue que había que mirar el pasado, las personas que hicieron posible el sonido de la salsa. Y cuando uno escucha su orquesta, toda la sustancia del sonido está en el trombón. ¿Usted qué recuerda de Mon Rivera, que es el pionero en la ciudad de Nueva York en introducir el trombón en esta música nuestra? ¿Qué peso tuvo o qué impacto?
Sí, bueno, Mon, sí, claro. Bueno, Mon, claro, y Willy Colón también entendió lo que es Mon Rivera, la importancia de Mon Rivera. Y pero también tenemos que darle reconocimiento a Willy Colón, porque él fue uno que me dio la fiebre del trombón, como fue el maestro Barry Rogers, José Rodríguez y muchos de los trombonistas americanos, Fred Wesley, la banda de James Brown. Sí, pero yo creo que yo cogía un poquito de del otro, como muchos artistas. Y la cosa es, ¿verdad? Yo creo que el músico, una de las cosas más difíciles es buscar su signatura, su sonido y su estilo. Y para que cuando uno toque, que la gente reconozca, ese es fulano de tal. Ya no tengo que verlo, ya lo oigo que es ese Barry Rogers, o ese Miles Davis, o ese Freddie Hubbard. Pero eso ha sido una que todavía sigo hoy practicando, buscando la forma de ser distinto y único, you know? Y por eso le tenemos que dar crédito, mucho crédito a esos campeones, Willie Colón, porque ellos antes de ellos, en verdad, sí, dándole crédito a Mon Rivera, pero ellos tuvieron pushing the envelope, experimentando. No había otro Willie Colón antes de Willie Colón.
Yeah.
Period. No lo había. Y y Barry Rogers. Es un músico, pero la cosa es el quest, la misión del músico, y muchos no lo logran, ¿verdad? Es buscar su sonido, su cantito de real estate,
su propia identidad. Es como sí, cuando uno escucha, maestro, como cuando uno escucha hablar a alguien. Sin estarlo viendo, uno sabe quién está hablando. Igual con los instrumentistas. Que un piano, ese es Papoluca, o ese es Palmieri, o ese es Larry Harlow. Igualmente con todos los instrumentos. Maestro, usted ahorita hablaba de un tercer LP, o una tercera producción. ¿Cómo va eso? ¿Qué va a ser? ¿Cómo se va a llamar? ¿Cuántos números va a tener?
Ah, sí, no, se va a llamar. Tengo una sorpresa. Eso va a ser tremendo. Pero lo que le iba a decir es que, porque muchos de los temas que la primera Narváez tocaban, en vivo, no se han grabado. Entonces, yo de tres de esos trabajos de la Narváez original, el tiempo de reencarnación, van a estar en este nuevo trabajo.
Ah, eso es una grata sorpresa, ¿no? Volver a, o sea,
Sí.
retomar los 70s ahorita en los 2020.
Sí,
Chéverísimo.
y que, ¿verdad? No es fácil, pero se puede hacer y se va a hacer. Y también en la forma que se va a grabar, se está analizando que sí, cómo usar los mismos micrófonos que usábamos en los
Wow,
sets.
uf,
lograr el mismo
genial.
sonido.
Sí.
¿Y grabando en
Maestro, ¿y se
bloque o algo
grabaría en
así?
bloque? ¿Se grabaría en bloque?
No, no. Por ejemplo, 65 Infantería, por decirte, eso era los cinco los músicos de la sección rítmica: Milton Cardona, José Mangual Jr., David Lugo, en la percusión, un bajo, un pianista, Víctor Santos y Alberto Ibarra en las strings, y yo. Eso fue en vivo. Y eso le da. No, no sé, yo no uso click track y no me gusta montar overdub. No mucho. Ok, sí, eso sí. Luego, Renaldo, Jorge y yo le metimos los trombones encima de las pistas que ya estaban grabadas en vivo, y muchos de ellos, de esos temas, por ejemplo, Otoño, eso fue one take. One take.
Wow.
Wow, a la primera,
Sí.
cómo quedó?
Una
Así
toma.
que sí, y las otras dos, no más de tres takes. Pero
Genial.
así, sí, porque la magia, la cosa en lo importante de cualquier grabación, ¿verdad? Sí, grabar las notas, pero lo más importante de la grabación es grabando el espíritu de la gente, que eso se captura en la grabación. El espíritu no tiene sonido, pero tiene sentido. Y eso es como una cámara, ¿verdad? Dicen que es complicado, pero es como tratar de capturar un rayo en una botella. Es hard, pero ya cuando está capturado, por eso tú puedes, tú a veces, tú puedes oír un disco de 40 años atrás y no te das de cuenta por qué. Sí, el sonido, claro, pero es el espíritu que está capturado ahí, bloqueado ahí en como una fotografía, ¿verdad? Y entonces eso es lo que siempre se trata, tratamos con 65, y vamos a experimentar en el próximo trabajo. Mitad del budget de 65 Infantería fue experimentación.
Wow.
Maestro,
Maestro, ¿y la
gracias,
fecha más
Luis.
o menos como para
Eso le iba
cuándo?
a preguntar, ¿para cuándo vamos a disfrutar esta producción?
Bueno, ya tengo los temas escritos y estoy como a mitad de los arreglos. Lo que se hace el proyecto o el concepto de la Narváez es que viene siendo los temas y los arreglos. Coge tiempo, pero ya cuando termine los arreglos, entonces vamos a estar listos para grabar. Ahora,
Maestro,
no me. Dime.
respecto al
Perdón, Diego.
65, usted tiene un invitado allí que es un colombiano, Edmar Castañeda, en el arpa. ¿Usted cómo fue esa llegada allí de Edmar?
Bueno, yo estuve, lo vi, Primero lo vi por YouTube y después lo vi en vivo, no sé dónde, en Manhattan. Y entonces ya sabía que lo tenía que tener en el disco, porque él es un músico especial y este, qué talento, ¿verdad? A través de un amigo lo conseguí el teléfono de él, me introducí y él me dijo, claro, ningún problema. Y él vino al estudio, le puse el arreglo del piano y ya sabía los acordes. Y eso fue otro de un take o dos, pero este, tremendo talento. Y lo voy a usar. ¿Verdad? Porque yo lo que hago, los temas me dicen a mí lo que el tema quiere. Si el tema quiere una flauta, el tema me va a decir, mira, meteme una flauta aquí, o mira, meteme un arpo aquí. Y ese tema donde Edmar está, es Seguiré Cantando, un tema bien espiritual. El arpo lindo, ¿verdad? Es como decir, músicos como Edmar se usan, como decía o dice que está vivo Quincy Jones, ya cuando la producción está casi terminada, Quincy dice que hay que meterle como este dulce
por arriba, la cereza del pastel,
sí, hay que, no mucho, no, pero así músicos como Edmar, también Cyril Baptiste, toca con Herbie Hancock, está en cuatro temas. Cyril Baptiste, un percusionista brasileño, y se oye en la cuica ahí en otoño. Y Cyril Baptiste, tremendo músico.
Dewell, estamos casi terminando y no quiero dejar pasar esta oportunidad para hacerte una pregunta. Investigando sobre tu música, ¿quién oye tu música? Yo he llegado a la conclusión, estoy escribiendo un libro que se llama Crónicas de Nueva York, donde tengo un capítulo sobre tu música, y la mayor parte de la gente que oye tu música es gente joven, en cualquier parte del mundo, gente muy joven. Hay una nueva generación de oyentes escuchando tu música. ¿Cuál sería el mensaje para ellos? ¿Qué les dirías a ellos en este momento que están escuchando este programa? Dirígete a ellos.
Bueno, que claro, gracias por, pero también les quiero decir que ellos también, porque por lo que yo veo, cuando se hay una protesta, sea de LGBTQ, ellos están ahí, ¿verdad? Ellos también están viviendo en un tiempo difícil, ¿verdad? Más complicado. Y yo creo que yo, en verdad, si soy mayor ahora, pero en verdad todavía sigo siendo un niño, ¿no? Quiero creer que los entiendo, y pero que sí los entiendo, y por lo que por lo que tienen que estar pasando. El mundo está loco, ¿okay? Pero ellos se mantienen. So, yo tengo la responsabilidad de ¿verdad? Encontrarlos a ellos a mitad y extender la mano a ellos, porque te diré que nosotros, la gente mayor, pueden aprender mucho, y no nos creamos que lo sabemos todo, que son los jóvenes también que nos pueden enseñar.
Y así yo me sentía cuando tenía 18 años, que si la gente vieja más mayor no me entiende, ¿verdad? Y eso podemos aprender mucho de ellos y I love them y los quiero y le deseo todo lo mejor. Y tengo un tema del próximo trabajo que creo que le va a gustar a esa demográfica.
Genial, maestro. Yo creo que como, sí, de la misma manera con que empezamos, yo haciendo el énfasis de la juventud, con eso mismo terminamos, maestro. Pues la verdad, yo estoy muy contento, le doy las gracias. Usted es un gran conversador. Yo creo que usted tiene mucha historia.
No, sí, pero disculpen el español, pero voy mejorando, como dice el tema, poquito a poco, ¿no?
No, pues maestro.
Perfecto,
Se
maestro.
le entendió, yo creo que se le entendió toda la entrevista, una entrevista muy amena, con un momento de emotividad muy, 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 muy intenso, se podría decir, lleno de alegrías, de risas, de sorpresas, porque para mí fue una sorpresa del álbum. Y de pronto, pues nos gustaría, yo creo que hablo en nombre de Diego, de Jairo y de todos los oyentes, que días previos a la salida del disco o bueno, días que, después de que haya salido el tercer disco, pues que nos acepte una invitación para que nos cuente cómo fue el desarrollo de ese disco, la creación y el lanzamiento del mismo.
Sí, vas a tener que usar 8 horas.
Una maratón, narvaística.
No hablar de la música, no puedo parar.
Bueno,
Pero sí,
maestro,
con mucho gusto.
para despedirnos, yo quisiera que usted mismo escogiera una canción del 56 de Infantería. ¿Cuál le gustaría que escucháramos de este trabajo? Tenemos
Okay,
El Otoño, Vamos a Gozar, Tú Verás, Elsie de Chelsea.
vamos a un tema bueno para salir, porque estamos en el tiempo del otoño aquí en Nueva York. Vamos con el otoño.
Vale, Pacho, ese es el primero, Pacho, el número uno. Y con este número nos despedimos. Maestro, ha sido un placer, muchas gracias. Usted es una
Sí.
persona generosísima con nosotros y bueno, una felicidad.
Gracias a ustedes y le echo las bendiciones a todos, ¿verdad? Y si Dios quiere, nos veremos pronto y que viva el género de la salsa.
Que la salsa está muerta, pero de la risa, dicen por ahí.
That's good. That's right.
Ok. Bueno,
Okay.
estimados oyentes, nos vemos el próximo sábado. Hoy no nos
Chao,
vamos a
maestro.
despedir como lo hacemos siempre, solo con música, para que escuchemos lo que más podamos de este El Otoño.
Chao, maestro. Muchas gracias. Bendiciones. Nos
Chao,
vemos
maestro.
pronto.
Bye.
Llegamos al final de Solar Antillano. Esperando lo hayan disfrutado. Nuestro deseo es que nos acompañen el próximo sábado a partir de las 4 de la tarde en esta tu estación radial Unicauca Estéreo 104.1.